Estando ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia en el 107.7 de FM de su receptor. Al cabo de la calle, con Tomás Martín. En primer lugar, saludamos a nuestros contertulios. Santiago Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Félix Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Qué tal esa estancia en Cantabria?
Sí, con sol.
Con sol.
O sea que...
Así de gusto. Nosotros a la vera del Carrión, ¿verdad, Santiago?
No hay más remedio.
Bueno, yo quería, antes de retomar un poco el debate de la semana pasada, que quedamos inconcluso, que me deis vuestra opinión sobre tres temas de actualidad que creo que son de una importancia lo suficiente como para que les dediquemos un tiempo en este nuestro Al cabo de la calle de hoy. Uno es el tema de Bildu, la sentencia del Tribunal Supremo, que está recurrida al Constitucional por la coalición vasca, prohibiéndole presentarse, concurrir a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Me gustaría conocer un poco vuestra impresión, qué os parece, qué sensación hay, qué efectos colaterales que ya recoge la prensa, como que el PNV ha suspendido sus relaciones con el Gobierno, cosa que también veremos, porque pueden estar en juego unas elecciones anticipadas al carecer el Partido Socialista de los suficientes apoyos en la Cámara, si CiU y PNV pues le niegan ese apoyo. En fin, ¿qué hay o qué veis vosotros en esta sentencia del Tribunal Supremo?
Yo particularmente, antes de entrar un poco en harina, me gustaría hacer un poco un circunloquio, ¿no? Es decir, a mí me gusta siempre decir de que hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. El otro día estábamos hablando de los científicos, que precisamente son personajes los mejor valorados por los españoles, según la encuesta que comentaba. Bueno, pues estos seres amables, sabios despistados, que decía Elisa, pues cuando se hacen las grandes preguntas de, por ejemplo, del universo, y dice que por qué hay algo en vez de no haber nada, pues se contestan, yo creo que en cierta manera, con una perogrullada. Es decir, si no hubiese nada, no habría aquí nadie preguntando. Y voy al grano. Es decir, para empezar, uno lo que tiene que entender, de que si estuviésemos en una dictadura, estas preguntas que ahora de la legalización de Bildu y tal, no tendrían lugar. Eso para empezar. Después, dentro de lo que es el sistema democrático, se establecen una serie de reglas del juego en las que permiten, entre otras cosas, pues que uno no se imponga por encima del otro, por unas razones, porque es más poderoso económicamente, incluso aun porque tenga una mayoría muy cualificada y tal. O sea, quiere decir que hay unas reglas del juego que se deben establecer, que significan también respeto a las minorías, libertades, todas estas cosas que todos sabemos de la democracia. La pregunta siguiente es saber quién delimita y quién dice quién está y quién no está dentro de las reglas del juego. Entonces yo creo que aquí los pasos establecidos creo que han sido los correctos, es decir, tienen que ser los magistrados del Tribunal Supremo y en última instancia, porque no olvidemos que la sentencia está recurrida, el Tribunal Constitucional el que debe establecer realmente si esta gente está dentro o fuera de las reglas del juego. ¿Por qué? Quiero decir, si yo creo que si hubiese habido unanimidad a la hora de establecer y de decir en la sentencia que esta organización son ilegales realmente, si hubiese habido unanimidad, yo creo que habríamos dado un paso importante en el sentido de que todos los que magistrados o la gente que está que vigila las reglas del juego estaban de acuerdo de que aquello era ilegal. O sea, el problema se establece, yo pienso, cuando esa unanimidad se rompe, es decir, que hay unos que interpretan efectivamente de que estaban fuera de las reglas del juego y otra gente que interpreta que están dentro de las reglas del juego y que no se les puede permitir, o sea, se les debe de permitir concurrir a las elecciones. Bueno, no me quiero extender más, si queréis vosotros decir algo, después ya así debatimos.
Claro, es que de toda esta cuestión, a mí lo que más podemos decir me crea cierta inquietud es que siguen, por una interpretación de las leyes, siguen votando en bloque. Ya hablaremos cuando en la opinión pública de la justicia y del concepto que tienen los españoles de la justicia. Pero primero cuando Sortu, que le legalizaron, fueron de las salas 61, que lo forman 16 magistrados, ganaron, digamos, por un 9 a 7. Es decir, 7 magistrados que lo que tienen que hacer es interpretar las leyes, todos del bloque conservador votaron a favor de la legalización y 7, todos del bloque, digamos, progresista, votaron en contra de esa ilegalización. Bueno, pues pasamos, en lugar de Sortu, es Bildu, y nos vuelve a ocurrir una cosa similar. Es decir, ahí, en la sala 61, de los 16 magistrados, 9, todos del bloque conservador, votan a favor de la legalización, 6 votan en contra de la legalización, todos de...
Quizá, perdóname, estamos manejando el término de legalización, que no es tal. Sí. Lo que se está debatiendo es de la no concurrencia o sí concurrencia a un proceso electoral. Sí, porque no nos olvidemos que en Bildu hay un partido legalizado, como sea, que está ahí y compone esa...
Sí, claro, es la no presentación, sí. Es la no presentación a las próximas elecciones. Sí. Claro. Entonces, eso es lo que para mí es un problema, y entramos de lleno en esa politización de la justicia. Claro, contra esto hay recurso ante el Constitucional, que en el Constitucional, veremos a ver, tiene que ser antes, me parece, que del jueves, cuando tienen que emitir el dictamen, pero ahí puede ocurrir que sea la sala segunda del Constitucional, que son 6 magistrados, 3 progresistas y 3 que no conservadores, o que sea el pleno del Constitucional, que son 11 magistrados, de los cuales 7 son progresistas y 4 conservadores. Entonces, va a ser muy curioso qué va a ocurrir, porque ya una vez el Tribunal Constitucional estuvo en contra de las tesis del Tribunal Supremo. Entonces, aquí, si siguen votando en bloque, sería una mala señal cuando se trata de interpretar las leyes, sería una mala señal de que nuestra democracia todavía le faltan unos cuantos hervores y que no es el camino adecuado esa politización de la justicia, ¿no?
Sí, pero yo creo, más allá, no sé qué opináis vosotros, que más allá del posicionamiento ideológico, que todo ser humano tiene, lógicamente, todos tenemos detrás nuestra ideología, hay una cosa que es evidente, que es la ley, y ahí está, los jueces la pueden interpretar de una u otra manera, y yo no sé hasta qué punto ese pozo ideológico puede afectar. Es incuestionable que, al parecer, hay unas pruebas presentadas, obtenidas por los cuerpos de seguridad del Estado, que han sido aportadas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, y con las que me imagino que los jueces habrán tenido en cuenta a la hora de emitir su veredicto. Otra cosa es el procedimiento, o sea, o el método. Hay quien abogaba por no rechazar todas las listas en bloque, y sí aquellas que en teoría aparecen presuntamente contaminadas. O sea, que son dos posicionamientos diferentes, pero qué duda cabe de que haya ahí un debate, que sí, lo que afirmabais los dos, detrás hay ese concepto de conservador o progresista, claro, que existe en la composición de ambos tribunales, que la ciudadanía, por decirlo de alguna manera, lo va a tener en cuenta a la hora de valorar la sentencia, sea a favor o en contra del comportamiento de ambos tribunales, ¿no? Pero vayamos un poco más allá, a los efectos de esta primera sentencia, a las reacciones, porque incluso en el partido del gobierno hay discrepancia, y de hecho los socialistas catalanes se han desmarcado un tanto de una postura oficial que no se conoce. El Gobierno no se ha manifestado, se limita a respetar lo que es la sentencia, a alegar que está recurrida, pero no tiene un posicionamiento claro en cuanto a lo que en este momento pues ocurre como consecuencia del fallo del Tribunal Supremo, más allá de los contactos que sí parece haber habido telefónicos entre Zapatero y Urkullu, como presidente del PNV, después de esta reacción en la que el PNV le niega el pan y la sal casi en el Congreso de los Diputados al Partido del Poder.
Sí, vamos, sí que, lógicamente el PNV vuelve a dar muestras de una forma de actuar que no parece la más correcta, excepto si se mira desde el punto de vista de que lo que hace es incrementar su valor y su voto en el apoyo que puede recibir el PSOE en los próximos.
¿Puede ser una táctica?
Es que es lógico, yo creo que es un brindis al sol. Lo que sí que es verdad es que en los próximos presupuestos del Estado, si la ayuda se va a dar más a valer, porque con este anuncio no le compromete a nada y siempre está en unas condiciones idóneas para decir, te voy a seguir ayudando, pero han variado las circunstancias y entonces te pido, te exijo, o si quieres mi voto, es a cambio de lo que sea, ¿no? Y entonces, ahí por ahí van los tiros, creo yo, del sí. PNV, valorar su
De todas formas, voto. Yo es que creo también que si hablamos de contaminación en las listas, yo creo que también hablamos de contaminación en las manifestaciones políticas. O sea, es decir, yo desde luego no me creo en absoluto de que el PNV, ni Eusko Alkartasuna, ni los partidos que hemos dicho nacionalistas catalanes, se guíen por un principio de justicia. Yo creo que aquí no. Es decir, es un poco lo que decías tú, Félix, de decir que está la cosa tan politizada. Es decir, que si una sentencia nos viene bien, la aplaudimos, y si nos viene mal, la condenamos. De todas formas, yo creo que muchas veces hay, no sé por qué las leyes, quiero decir, tienen que ser tan difíciles de interpretar. Yo recuerdo que decía un tal Pedrol Rius, que era decano del Colegio de Abogados de Madrid, cuando le preguntaban de si un abogado y tal tenía que tener todas las leyes en la cabeza y tal, y decía él, el derecho, dice, es muy fácil, dice, es aplicar el sentido común y después ir a las leyes a ver dónde lo dice. Pues un poco yo entiendo de que aquí en este tipo de cosas lo que se debe de aplicar siempre es el sentido común. Entonces, es cierto que, por ejemplo, ¿qué diríamos nosotros, por ejemplo, si en una candidatura de aquí de Palencia sacasen a los más peligrosos de ahí de la cárcel de Dueñas y les pusiesen en la candidatura? ¿Diríamos que eso favorece la libertad? Pues seguramente diríamos que no.
O sea, es decir, no, pero ahí hay una diferencia, porque esos señores del ejemplo que tú pones tienen suspendidos sus derechos ciudadanos a estar convictos de un delito, ¿no?
Si llevamos a los últimos extremos, quiero decir, ¿por qué les tenemos que privar de libertad, ¿no? O incluso, pues por la misma regla de tres, si aunque no. Quiero decir, hay cosas en las que la democracia tiene que defenderlas, mejor dicho, se tiene que defender respecto a ellas, ¿no? Entonces, ¿qué Eusko Alkartasuna? Y no digo que sea el caso, digo, ¿qué Eusko Alkartasuna, por ejemplo, haya tenido de compañeros de viaje a presuntos asesinos o lo que sea? O sea, pues conlleva de que puede ser ilegalizado. Después, lo otro, quiero decir, lo del PNV, yo creo que tiene una visión, pues como todos los partidos que han estado en el poder, es decir, tiene una visión más de Estado, es decir, más estatalista, en el sentido de que lo que, aunque siendo nacionalista, entiende lo que le beneficia y lo que perjudica de cara a sus electores. Si hubiese salido, pues por ejemplo, pues con una espantada, pues seguramente ni siquiera sus propios electores lo hubiesen entendido. Pero sí, mantiene la cara. O sea, quiere decir que
yo creo que lo que sí está claro, y que es una sensación que al menos yo percibo, y creo que vosotros también, por tal y como os habéis expresado, es que sea cual sea la sentencia, va a haber una división en cuanto a la percepción de que esta sentencia sea la correcta o no sea la correcta. Y en este tema vamos a esperar la.
No, de todas maneras,
el Tribunal Constitucional,
Tomás,
diga, ¿no?
Efectivamente.
Claro.
Primero, queda lo del Tribunal Constitucional, es decir, esto no es definitivo. Y yo creo que todo demócrata en general que se precie, o sea, siempre tiende a hacer, creo yo, una valoración de las leyes de ampliar las libertades más que de restringirlas. Y en este caso yo pienso que se ha hecho una lectura más restrictiva que de ampliación de las libertades.
Vamos a hablar de una hipótesis y para concluir sobre este tema y abrir otro capítulo. ¿Vosotros os imagináis que el Tribunal Constitucional avala la sentencia del Tribunal Supremo, que Bildu recurre a Estrasburgo y que Estrasburgo echa para atrás y anula nuestro proceso electoral? Yo es que no sé, ahora mismo no alcanzo a comprender qué ocurriría si este supuesto se diera, ¿no?
Claro, es que precisamente Euskal Cartasuna, el portavoz, ayer decía que iban a agotar todas las vías que estaban a su disposición para recurrir esta sentencia, llegarían al tribunal y ellos iban a pedir que se anularían las elecciones. Uh-huh. O sea, que se crearía el problemón que se crearía si después de estar todos en intentos formados, el Tribunal Europeo resulta que dice que eso no, que es ilegal y que habría que volver y se anularían las elecciones, sería, vamos, una algo kafkiano, ¿no?
Yo no sé si desde el punto de vista jurídico eso es posible, quiero decir que porque no entiendo, o sea, no lo sé. Quiero decir, yo sí que ha habido veces de que se ha dicho que sentencias son inejecutables, es decir, pese a dar la razón, no se pueden ejecutar y a lo mejor había que esperar a las elecciones. Entonces, a lo mejor también, quiero decir, tendrían que volver a sus cargos los anteriores o vete a saber.
Pero eso sí que descafeinaría un proceso democrático.
Claro, quedaría siempre con una interrogación. Dices, pues vaya unas elecciones si resulta que no sé qué, ¿no?
Pues yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que al final eso significa de que la democracia funciona y que los que establecen las reglas de juego, los que nos dicen dentro de dónde están las reglas del juego y los que se salen no pueden participar, nos han dicho que nos hemos equivocado y quiero decir, y eso no pasa nada.
Más allá de los valores democráticos, ¿vosotros creéis que este país ahora mismo, por la coyuntura que atraviesa, está preparado para tener que soportar luego otra campaña electoral si es que ese proceso hubiese de repetirse? Yo es que hay cosas que se me escapan.
Sí,
¿verdad?
Realmente apuntaba o pensaba yo que uno de los argumentos, un argumento falaz del PNV, era, porque claro, quien impide presentar esas elecciones, en todo caso, son los tribunales. Y es que echaba la culpa el PNV, echaba la culpa al gobierno y le echaba en cara de que hubiera puesto con el abogado del Estado y con los fiscales que dependen orgánicamente del gobierno, que hubiera presentado y hubiera dicho que la policía que funcionara y todo eso, ¿no, macho? Sí, es que la cosa está clara, que ahí han sido unos jueces y se entiende que son independientes del poder ejecutivo los que han dictaminado esa cuestión. Entonces, pues no eches la culpa al gobierno. Dice, ya veremos si al gobierno le ayudamos porque unos jueces, que es otro poder independiente, ha dictado en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, claro, eso es un argumento que yo creo que va destinado a ver a eso, a que mi ayuda te cueste más el tipo que sea, ¿no?
Ya, sí, el problema es lo que decías tú antes, de que la mayoría de la gente entiende que esto está demasiado politizado y que esa politización también afecta a los jueces, cuando no debería ser así.
No
efectivamente, debían ser órganos independientes en los que, quiero decir, que de hecho, nosotros nos podríamos fiar.
Establecido como tal, ¿no? Claro, la división de los tres poderes del Estado.
Claro.
Pero claro, comentaba Félix, y yo sí comparto un poco ahí su opinión, es que el papel del gobierno es dividir. Si no pone todos los medios que al parecer tiene para investigar y aportar a los jueces las pruebas que pueda haber, la otra parte, la oposición del Partido Popular en este caso,
se no cumple, encima,
diciendo que no cumple. Claro. Y hay un incumplimiento por defecto y otro por exceso.
Claro.
O sea, es un tema. Lo que sí creo que ahora mismo ahí no hay una opinión contrastada general en cuanto a estar a favor o en contra, sino que hay una división, y esta división, sin embargo, no se ha dado en el otro asunto que vamos a abordar, que es el tema de la muerte de Bin Laden a manos del ejército de los Estados Unidos. Aquí sí parece que la reacción ha sido unánimemente favorable a esa muerte o esa desaparición por una forma cruenta de este terrorista superbuscado desde el famoso 11 de septiembre, ¿no? Pero a mí me ha venido a la memoria un tema que no sé vosotros lo veis. Yo ahora mismo me estaba acordando del caso Gal en España, que yo encuentro cierta similitud, y en un caso no estamos y en el otro lo aplaudimos. No sé, parece ser que bueno, no sé, no está todo muy claro detrás de lo que podemos llamar este episodio, este caso de la muerte de Bin Laden. ¿Cómo lo veis?
De todas formas, hombre, hay unanimidad en Occidente. Ya jamás, por ejemplo, era saludado como un mártir, y, o sea, quiere decir que...
Unanimidad con reservas, podemos decir.
Sí, también, ¿no? Efectivamente. O sea, quiere decir que cada uno lo mira... Has hablado del galo. O sea, yo creo que... O sea, ¿qué hubiesen pensado, por ejemplo, estos votantes de Herri Batasuna, por ejemplo, si aquí en Palencia, por ejemplo, hubiésemos hecho una manifestación para aclamar a uno de estos que estaban implicados en lo del GAL? Yo creo que eso se ha hecho en el País Vasco, quiero decir, y no se ha condenado expresamente por parte del PNV. Cada uno considera mártires a los suyos, o sea, quiero decir que cada uno lo ve de distinta manera según en la posición que esté.
En lo que respecta, yo iba más allá del posicionamiento personal de cada ciudadano, sino un poco a las reacciones políticas que hay, ¿no? Y de medios de comunicación, porque aquí cuando cabe la historia ha sido, bueno, conoces mejor que yo.
Claro, para mí es una demostración palpable de que quien manda en el mundo son los Estados Unidos. Es la demostración palpable. Es decir, a Estados Unidos, ¿qué le interesaba? Independientemente de que podamos alegrarnos porque un terrorista de esas características, pues dice, pues vamos, muy bien, se ha muerto, pues muy bien, ¿no? Pero es ha muerto porque a Estados Unidos le interesaba que muriera. O sea, poneros en el planteamiento de que lo hubieran cogido prisionero. Eso hubiera sido manifestaciones de los que estaban a favor en las embajadas americanas, porque una cosa es Al-Qaeda y otra cosa es el sentimiento antiamericano que bulle en muchísimas partes del mundo. Entonces, claro, ahí hay un problema, porque el único que puede hacer eso, lo que se ha hecho, es decir, ir a otro país, llevar un comando, asesinar o matar. Yo no me atrevo a decir ya asesinato, pero matar, quitar la vida a una serie de personas en otro país. Dices, pero bueno, eso solamente lo puede hacer Estados Unidos e Israel, que también hace de vez en cuando ese tipo de incursiones, protegido por Estados Unidos. Es decir, lo que ha hecho Estados Unidos sería impensable ni en Francia, ni en España, ni en Alemania, en cualquier país occidental. Sería impensable que pudieran ir y meterse en otro país a hacer lo que les dé la gana y volverse tan tranquilamente, y que además tuviera de la gran mayoría del resto del mundo un apoyo incondicional. Pero no, pero usted está incumpliendo toda la vida y por haber. O sea, en otro orden de cosas, digo, esto es como Guantánamo. O sea, Guantánamo ha tenido durante años Estados Unidos unas prisiones sin juzgar a gente, algo que era totalmente ilegal, y todos los países occidentales han dicho que amén, ¿no? Y han aguantado ese tirón.
Tú fíjate.
Por eso que no lo veo, es decir, me parece el fin, no sé, el decir que el fin justifica los medios, en Europa no estamos acostumbrados, en nuestras democracias no estamos acostumbrados. Allí sí, seguro.
Además,
que
el fervor con que el pueblo,
claro,
americano ha recibido la
automáticamente
noticia,
va a subir la popularidad de Obama en unas elecciones relativamente próximas, y que puede ser que gane elecciones precisamente por esta acción que desde luego, cuando menos, sería, en cualquier otro, eso, alegal. O sea, no sé si legal, sí, pero alegal, fíjate, seguro, vamos.
Fíjate si por ejemplo, por hablar de una guerra cercana, la de Irak, hubiese habido un comando iraquí en Estados Unidos a matar a Bush, porque al fin y al cabo invadió el país, mató a muchísima... O sea, a consecuencia de eso ha muerto muchísima gente y tal. Ellos, en su lógica, también le consideran un asesino y un terrorista. Mm. O sea, ¿qué hubiese pensado Estados Unidos si hubiesen ido allí a asesinar a eso? O sea, quiero decir que las intervenciones, que tú lo decías tú muy bien, en otros países solo se las pueden permitir los poderosos.
Claro. Sí, inclusive el poderoso. O sea, sí, que eso sí, que no es la primera vez que Estados Unidos, cuando le interesa o interviene en Granada, interviene, claro, incluso otra política, pero ahí está la intervención, sí, en países completamente cuando no le interesaba.
Claro.
Entonces, y ahora sigue con su misma, apoyado por todo el pueblo americano, porque ahí son muy patriotas en ese sentido. Enseguida veíamos por otras partes, banderas y tal. O sea, que es que
patriotismo.
Es que, claro, pues eso, es decir, yo creo que en ese sentido, en Europa tenemos otro concepto. No todo se justifica, no todo se justifica, no se justifican los GAL en nuestra mentalidad. ¿Qué hubiera ocurrido si España hace una cosa
de ese tipo? Yo creo que ni se justifica ni se entiende.
Ni se entiende, claro. Entonces es como si pasándolo, y ya digo que yo creo que cualquier persona puede alegrarse porque haya muerto Bin Laden, que le están persiguiendo y que era el origen, pero desde el punto de vista conceptual, que es lo que estamos hablando, desde el punto de vista conceptual, es como si aquí hace una incursión el ejército español, un comando en Francia, claro, y asesina a algún etarra.
Sí.
Es el planteamiento es el mismo. Pues no lo comprenderíamos nosotros. Claro, no lo comprenderíamos.
Entonces, Francia mucho menos.
Claro, no, y Francia no aceptaría. Claro. Entonces, ahí Pakistán calla, todo el mundo además aplaude la habilidad después de 10 años que consiguen encontrar a Bin Laden, y bueno, aquí paz y pues gloria, pero porque es Estados Unidos, pues decía yo al principio que a mí lo que más me parece lo más dramático es que eso es una demostración del poder de Estados Unidos en el mundo y que hace lo que le da la gana, sencillamente.
No, y aparte eso has dicho una cosa muy importante de si, que nos lleva a otra discusión, ¿no? Si el fin justifica los medios, es decir.
Claro.
Y entonces el concepto que tenemos nosotros los europeos y tal, decía un escritor francés, dice que solo la bondad de los medios pueden justificar el riesgo del fin, porque al final a dónde te conduce todo eso siempre es un riesgo, es decir, solamente la bondad, cuando utilizas buenos métodos, al final puedes asumir el riesgo de que el fin no sea alcanzado, ¿no?
Luego hay otra lectura, que yo, por ejemplo, consideraba a Bin Laden como un personaje amortizado en el tema terrorista. Ahora vienen la otra lectura, el factor miedo, el que se encadene una ofensiva de Al-Qaeda en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, y estemos en la misma espiral de que el miedo lo que primero que conlleva es la restricción de libertades, el volver a la dinámica que se entró después del famoso 11S. Y luego otra causa que hay aquí, el oscurantismo que ha habido tras las noticias, es un artículo de fe, porque han hecho desaparecer el cadáver, dicen que lo han tirado al mar, un ritual islámico, pero bueno, ahí están y se ha visto una imagen, nos creemos que Bin Laden porque lo han dicho los americanos, mientras el presidente y su alto estado mayor estaban contemplando por televisión la operación, en mangas de camisa y muy relajados aparentemente, se nos estaba diciendo que, bueno, pues sí, que han cogido a Bin Laden y cumpliendo no sé qué, que ni Arabia Saudí ha querido el cuerpo, Pakistán por supuesto tampoco, que el papelón de Pakistán, bueno, o sea, que hay ahí detrás, subyace un fondo que es difícil de comprender, ¿eh?
Claro, desde el punto de vista de los demócratas, quiero decir que lo que debemos exigir, ya lo hablábamos el otro día y tal, es tenemos derecho a la información.
Claro.
Y como dicen muy bien, esta información está muy mediatizada o muy sesgada. Es decir, nos han dicho lo que les ha parecido. Es decir, cuando no hay testigos, pues ahí pasan las cosas, ¿no? Entonces, de todas formas, yo no sé si los demócratas debemos utilizar los mismos métodos que los terroristas. Si llamamos terroristas a uno, o sea, si nosotros a la hora de hacer una intervención debemos utilizar, que no sé, quiero decir, no sé, lo estoy diciendo por decir, no sé si ha sido así, ¿no? Porque está claro que ir a detener a Bin Laden no es lo mismo que ir a detener a un jubilado por la calle mayor en el que dice yo soy policía y le voy a leer sus derechos y va a venir conmigo a comisaría. Pues lógicamente eso, quiero decir, en el caso de Bin Laden casi seguro que no podía pasar. Pero sí que es cierto de que lo que dice Tomás, de que hemos tenido una bajísima información, un bajísimo nivel de información.
Claro.
Cuando estamos acostumbrados a que todo nos lo televisan, todo nos lo ponen.
La guerra del Golfo nos lo televisaron
sí,
en directo prácticamente
directo,
y a partir
y ahora
de
data que
no hemos visto.
Claro, es que la historia siempre la escriben los ganadores y claro, eso no. Entonces todo lo que a ellos les interese.
La escriben y la interpretan.
Y la interpretan. Entonces, claro, todo lo que les interese para sus fines es lo que van a dejar filtrar y el resto no. Entonces, posiblemente, al ser un terrorista que tendría su guardia personal, porque han muerto un hijo y varios, la mujer parece ser, y varios guardaespaldas, posiblemente hayan tenido que disparar y la hayan matado. Pero qué bien les ha venido la muerte de Bin Laden, que es lo que decía yo antes. O sea, si por ejemplo han hecho desaparecer el cadáver que decían, según el rito islámico, lo han tirado al mar para que no haya un sitio fijo, para que después se convierta eso en una peregrinación como si fuera un héroe. Eso es lo que han intentado evitar. Pero ayer precisamente comentaba un especialista en asuntos islámicos que a los árabes o vamos, a los musulmanes, los que les gusta es que se enterren cuando mueren en la tierra. No que les arrojen al mar y no haya un sitio. Claro, pero es que nos han querido vender, nos han querido vender esa moto. O sea, que lo han hecho de esa manera, manteniendo todos los ritos islámicos, porque parece que desde el portaaviones tirarle al mar era lo mejor, ¿no?
No lo quiere nadie
y resulta que no. O sea, que por eso que no. Que esta historia nos la cuentan según les interese a ellos y desde mi punto de vista. Claro. Eso está claro, ¿no?
En fin, pues esperemos a ver cómo son las reacciones, que habrá muchas a este asunto.
De todas formas, quería decir, Tomás, que yo no estoy tan de acuerdo en que vaya a haber una... Sí, momentáneamente va a haber una reacción. O sea, pero el terrorista, no nos olvidemos, mata cuando puede.
Ah, eso está claro.
De que ahora decimos es que ¿por qué hemos hecho esto o hemos hecho lo otro? Van a hacer... Pues seguramente no. Lo que pasa es que si las cosas se hacen mal, normalmente lo que nacen es más del otro lado, gente que se siente agredida y que al final va a ir a engrosar las filas de los terroristas. No, pero eso es lo que se debe de evitar.
Sí, pero qué duda cabe que de momento ya todos los gobiernos occidentales, incluso el español hoy en la reunión de Zapatero con la ministra de Defensa, el ministro de Interior y el general del Estado Mayor, pues para abordar nuestro nivel ahora mismo de seguridad ante posibles...
Claro.
Atentados terroristas, o sea que el miedo ya está inoculado de nuevo en Occidente y hay que estar pues pendientes de que evidentemente Dios no lo quiera, que no ocurra, pero que puede haber represalias desde el mundo árabe o desde ese mundo radicalizado y en fin, confiemos en que no haya esto y que dentro de poco tiempo es la historia, pero no huele muy bien.
Sí. Claro, no, incluso que haya radicales, y les hay en el mundo musulmán, no hace mucho teníamos la constatación de que por un juicio al Corán de unos cristianos minoritarios que debía ser
en Estados Unidos
y resulta que pone una bomba y mueren no sé cuántos en Pakistán o claro. O sea, es decir, que siempre estamos expuestos a que haya personas radicales y más si ellos consideran que para vengar a su ídolo,
claro,
pues tengan eso como obligación, ¿no?
Entonces, muchas veces
hay ese riesgo, claro, lógicamente.
Yo creo que se engrandecen demasiado las noticias en algunos casos. Yo creo que de cierta manera interesa. Yo recuerdo cuando precisamente las viñetas estas de un periodista danés, era sueco, ya me acuerdo, danés creo que era, sí, danés, sí, precisamente en Indonesia, que ha sido, era una colonia danesa. Recuerdo, no se me olvidará, no sé si fue en El País o en eso, o sea, airadas manifestaciones en Yakarta. Y resulta que ponía después a pie de página con letras muy pequeñinas 300 manifestantes, hombre, que Indonesia tiene 200 millones de habitantes. O sea, dar tanta importancia a que 300 manifestantes airadamente se protestasen ante la embajada de Dinamarca, pues tampoco era para tanto, yo creo. No sé, yo creo que muchas veces se engrandecen las cosas.
Sí, la reacción mediática.
Hay intereses de creer que todo en el mundo islámico es radical, es malo y tal. Entonces, yo creo que eso lleva un poco a...
Y que también que todo exagerar. Lo que surge en Estados Unidos, por lo que apuntaba Celia antes, pues se magnifica mucho más, ocurre así.
Claro.
Pero bueno, el día a día, hoy, este mundo tan en ebullición como se encuentra ahora y que no faltan episodios cotidianos que enturbian un poco la convivencia, pues las cosas ocurren, pasan y ya veremos a ver.
Claro.
Hay otro tema, ya más a nivel doméstico, aunque se puede extrapolar, que para cerrar esta primera parte sí me gustaría abordar, que es lo ocurrido con el 1 de mayo, precisamente en el 125 aniversario de lo ocurrido en Chicago, la matanza de 1886, fecha que marcó un antes y un después en las relaciones laborales, y a partir de aquel momento creo que en Estados Unidos implantó la jornada de 40 horas semanales,
por consiguiente todo
y también establecer el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo.
Yo creo que es un
sin embargo, y por centrarnos aquí en España,
es un 6%
la manifestación tradicional que ocurría en Madrid todos los años, este año los sindicatos la han trasladado a Valencia, la concurrencia de manifestantes ha sido más bien escasa, quizá la menor de la historia, y en concreto aquí en Palencia se cifraba en unas 500 personas las que habían acudido a esa manifestación. Ya hablamos el otro día, por lo tanto, volver a traer el debate del momento por el que atraviesan los sindicatos, creo que ya lo hemos debatido, pero sí, más que nada, yo creo que volver un poco a ver, a debatir, a ver el momento por el que atraviesa la ciudadanía para no ver en este día siempre reivindicativo, pues es un día especial en unas circunstancias casi con 5 millones de parados para reclamar otro tipo de soluciones a esta situación por la que estamos atravesando.
Bien. Has dicho tú muy bien de que el 1 de mayo efectivamente conmemora una fecha luctuosa de una reivindicación en Estados Unidos con la muerte de unos trabajadores. Pero yo digo que viene a cuento porque estamos celebrando una fiesta que viene como una reivindicación que viene de un país extranjero y en aquellos tiempos muy lejano. Y resulta que hoy, uno se pregunta desde el punto de vista de la izquierda, que es donde se supone que están los sindicatos, ¿dónde está el internacionalismo proletario? Que se llamó. Es decir, ante la crisis, todos han cerrado filas hacia adentro, hacia su propio país. O sea, no ha habido una protesta, no ha habido una lucha por parte de los sindicatos, una presión internacional por parte de los sindicatos. O sea, si ha habido algo, ha sido a nivel nacional, con lo de la huelga general y tal. Y yo creo que, en cierta manera, para cubrir trámites.
También parece que en Inglaterra las protestas de los estudiantes, de los jóvenes, se han un poco amortiguado, ya no es lo que en un principio fueran cuando Cameron pues puso aquellas medidas tan rigurosas o más que las nuestras, en fin, que si hay esa sensación, yo también la percibo. Félix, tú no sé si ves también en la calle que eso ocurra de la manera que ocurre, ¿no?
Es que a mí me parece que esa, la escasa asistencia el 1 de mayo, de este 1 de mayo, es fundamentalmente por el profundo desánimo que creo que ahora mismo tiene la sociedad española. Un profundo desánimo en el que no ve una solución a corto plazo. Y entonces piensa que los sindicatos no hacen todo lo que deben hacer y entonces dice, ¿para qué vamos a existir? Claro que en Valencia, con la cabecera de los dos líderes de Comisiones Obreras y UGT, haya 8.000 en...
Que
haya 8.000 manifestantes en una ciudad como Valencia, pues no tiene eso... Eso da idea del profundo desánimo y que los sindicatos están en una situación y van por otro camino a lo que sería necesario que la sociedad española les pide. Pero claro, para mí el problema no es que los sindicatos, que es uno de los pilares, porque la relación con el CIVA son fundamentales, que estén los sindicatos junto a los empresarios, es que deben estar, pero el camino no es el que están tomando. Pero claro, a mí lo que me desanima es que después, el lunes mismo, haciendo una entrevista en Televisión Española a Toxo y a Cándido Méndez. Bueno, pues Cándido Méndez decía que lo que estaban haciendo es, creían ellos, que es lo que se debía hacer. Dice, pero bueno, pero entonces, después de las críticas que recibís, después de que en la opinión, en los grupos de opinión del año 2010, estáis los terceros por la cola de 28 grupos de presión, decís que estáis haciendo lo que debéis hacer, pues algo está fallando. O sea, no tenéis ninguna intención de modificar vuestra forma de actuar. Entonces, ¿cómo vais a conseguir crear una ilusión a los trabajadores de este país? Pues no, porque cada vez irá peor y estarán más solos. O sea, que esa es el fin.
Ya hablamos el otro día de que habíamos pasado de un sindicalista muy cercano, de puesto de trabajo, de tal, de luchador, que no solo luchaba por las cuestiones laborales, sino por cuestiones incluso políticas, de libertad, porque en cierta manera la existencia de los sindicatos requería que existiese democracia, ¿no? Sí que he de decir a favor también de eso, que todavía efectivamente, y también en los políticos, ¿por qué no decirlo? Es decir, hay gente muy honrada, o sea, que dedica mucho tiempo, mucho esfuerzo a que las cosas salgan bien. El otro día yo asistí a la manifestación de Palencia, que efectivamente fue muy poco numerosa. Me gustó, en cierta manera, una de las cosas que dijo el secretario general provincial de la UGT, Caloca, creo que se apellida, que hizo una defensa de la democracia. Creo que en estos momentos es importante eso. Es decir, que por lo menos hay algunas personas dentro de los sindicatos se den cuenta que es algo muy importante lo de la democracia, y en cierta manera hacer un llamamiento a la democracia también significa, creo yo, hacer un llamamiento hacia la propia democracia interna dentro de los grupos políticos y dentro de los sindicatos. Una democracia interna que yo creo que en estos momentos es muy baja.
Bueno, para concluir con este mini debate sobre el escaso eco del 1 de mayo, hoy quiero que viene al caso y se puede generar y extrapolar a más situaciones, viene el quiz del roto en el país, que a mí me lleva a una reflexión y creo que debería invitar tanto a sindicatos y clase política en general a un ejercicio de estas características. Lo titula Kit de maquillaje para políticos en campaña. Y en ese aquí dibuja altruismo, honestidad, valor, sabiduría, generosidad, compasión, simpatía y proximidad. Quizás sin que fuera un kit de maquillaje, sino verdaderamente un sentimiento, toda esta ebullición en las relaciones sociales, políticas, interculturales, étnicas que vive la sociedad actual, pues nos pintaría mucho mejor. Yo creo que la empatía
no se puede definir mejor, creo.
De cualquier manera. Muy bien, pues vamos a retomar el debate que interrumpimos la semana pasada, que no nos dio tiempo a concluir, porque era muy interesante, y se ha incorporado a esta segunda parte de nuestro debate a Agustín González. Buenos días, Agustín, bienvenido.
Hola, buenos días, Tomás.
Agustín es profesor de la Universidad Popular de Palencia, es coordinador del Aula de Desarrollos con la Actualidad, un espacio de debate, desayunos con la Actualidad de Desarrollo, un espacio de debate que se acercan y se debaten pues problemas de actualidad y de todo tipo, de toda índole, recogiendo la inquietud del alumnado de la universidad. El otro día tratamos ese reportaje que había en el diario El País sobre la publicación de Pulso de España 2010, un análisis de la opinión que había sobre los medios de comunicación, sobre a qué le daban más valor los ciudadanos, y a la radio, a la prensa o a la televisión, las audiencias, pero luego ahondamos un poco, empezamos a analizar cómo valoraban los españoles a distintas instituciones o grupos sociales que hay. Habíamos hablado de los más valorados, habíamos hablado de lo que nos había sorprendido, que fuera precisamente los científicos los más valorados para la sociedad española, en un país donde precisamente la investigación y la ciencia nunca han estado lo suficientemente valorados o considerados. Y hablábamos también, en la parte de abajo, en los que habían suspendido, sobre los sindicatos, los partidos políticos y las multinacionales. Y hemos dejado para hoy ese abanico intermedio. Pero hemos incidido también, para situar un poco a Agustín, en cómo se aproximaba, independientemente del abanico de edades, del estanto de edades, que la valoración era muy similar entre edades comprendidas de 18 a 34 años, de 35 a 54 y de 55 o más. O sea, había muy pocos sitios donde la diferencia en valoración fuera sustancial, o sea, que motivados por la edad se tuviese otro tipo de percepción, con lo cual da la sensación de que la sociedad española sí tiene un criterio muy similar a la hora de valorar esto. Pues volviendo un poco a los más valorados para arriba, también hablamos algo de la policía, pero hay un capítulo importante también en tiempos en los que mal se habla del copago, como decía ayer nuestro paisano Isaías Lafuente, que debía ser de un pago compartido más que de copago, sobre la seguridad social. La seguridad social roza de una puntuación de un 6,7 en una escala de 0 a 10, en la que la gente entre 18 y 34 años lo ha dado un 6,1, 35 a 54 años un 6,5, y aquí sí se nota la diferenciación en la gente mayor, que alcanza hasta un notable valorándola con un 7,4. ¿Veis, vosotros compartís esta opinión que sobre la seguridad social, en tiempos en que se lucha, si se debate sobre la privatización, sobre si reducir el gasto sanitario, sobre un uso más racional del mismo, sobre pagar o compartir el pago, aparte de lo que damos con nuestros impuestos en el gasto farmacéutico, etcétera, ¿cómo lo veis? Le damos a Agustín la primera palabra como invitado a nuestra tertulia.
¿Qué se puede decir de este gran capítulo de la seguridad social? Creo que uno de los bastiones de la sociedad del bienestar, y tal vez gracias a la eficacia del sistema, está tan bien valorada por el conjunto de la sociedad española. Creo que habría que diferenciar entre el sistema y las personas que funcionan dentro del sistema, y tal vez es la profesionalidad de esas personas la que pone en tela de juicio el sistema, sobre todo en este ámbito tan emblemático como es el tema de la sanidad, como es el tema de la salud. Creo que el sistema es un sistema que en el mundo es un ejemplo, es un espejo. Basta con recordar las visitas de gobernantes de todo el mundo a ver el funcionamiento del sistema español. Tampoco hay que dejar a un lado que muchas personas de Centro Europa, esas sociedades que nosotros ponemos como ejemplo del buen funcionamiento de sus estados, acuden a los servicios de salud. Por lo tanto, yo creo que el sistema hasta ahora está bien,
goza de buena salud.
Goza de buena salud, efectivamente. Entonces, no sé, tal vez haya que entrar a analizar la calidad de los servicios, la profesionalidad de determinados grupos de profesionales, y creo que la administración sí que en los últimos años ha entrado, o al menos ha perfilado, ha diseñado controles de calidad, controles de trabajo, pero tal vez falta la ejecución, falta que ese buen hacer esté contrastado por la opinión de los beneficiarios y por esos protocolos de buen hacer en la administración.
Sí, Santiago. Yo creo que Agustín lo ha definido muy bien. Yo creo que se relaciona mucho.
Va más allá de la sanidad, la seguridad social.
Sí, claro, sí, porque la seguridad social son otro tipo de prestaciones, todo el tema de las prestaciones por desempleo, efectivamente.
Pero sí que efectivamente, yo creo que si alguien le. Cuando se asocian dos palabras y dices estado de bienestar, seguramente todos dirían seguridad social. Lo asociarían inmediatamente. Y yo creo que con razón. Es decir, tenemos un sistema sanitario excelente, yo creo. Lo de las listas de espera, efectivamente, es un hándicap y es un problema, pero siempre, como en todas las cosas, siempre es un problema de medios. Pero que, en general, hemos pasado de unos hospitales
y ante situaciones críticas, la respuesta de la seguridad social es inminente. Claro.
O sea, yo creo que en la sanidad se ha notado enormemente. Después, en las prestaciones, pues, quiero decir, volvemos a lo de siempre. Es decir, hay que saber de dónde venimos para ver a dónde vamos. Yo recuerdo que mi abuela la daban 300 pesetas al mes. Quiero decir, estaba total y absolutamente desprotegida. Entonces, si no te protegía la familia, pues no te protegía nadie. Entonces, pero hoy hemos pasado, afortunadamente, de que una persona sin medios, o sea, puede pasar a una residencia. Tiene la grandeza que una persona sin medios pueda ser operada en los mejores hospitales y con los mejores medios. O sea, todas esas cosas, quiero decir, han hecho que que la gente valore muy bien a...
O sea, que este 7,4, un 7 de media que tiene la seguridad social, lo habéis fundado. Félix, brevemente, porque nos esperan otros temas muy interesantes.
Claro, es que yo ya prácticamente habéis dicho todo lo que se puede decir sobre este tema, pero yo en esta macroencuesta del Estudio General de Medios y Metroscopia, que pasa la opinión pública lista a 28 instituciones, por ejemplo, a mí lo que yo he mirado más, aquellas cosas que me han chocado, ¿no? Entonces, tú decías bien que los tres grupos de edad que lo habían separado, había muy poca diferencia entre, eran décimas de una opinión a otra, ¿no? Que en muchos casos coincidían, excepto en el apartado de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay una diferencia de 2,1 puntos, que es una barbaridad en este... en esta, es la que más diferencia hay. Y claro, ahí se ve de una forma palpable que donde hay menos, de hecho un 3 y pico%,
3,3
es de 18 a 35 años. Y después ya sube bastante, 2,1 punto más, 55 o más años, ¿no? Claro, si se ve que hay un alejamiento de la Iglesia Católica, de la ciudadanía española, y más, el otro día decía el presidente de la Conferencia Episcopal que la edad media de los sacerdotes en España era de 63,3 años, que es una edad media, claro, elevadísima, y que muchos pueblos no podían ya ni celebrar misa porque no había sacerdotes que pudieran hacerlo, ¿no?, a pesar de los pesares. O sea, que esa opinión pública y en el punto este estamos hablando de la Iglesia Católica, sí que se ve que hay una desconexión entre la Iglesia Católica como tal y esta juventud, ¿no?, 18 a 35 años, en la que no está por la labor, lógicamente, según está planteada ahora mismo la Iglesia Católica.
Ha dado Félix un salto ahí, y ahora os digo, muy importante, hemos pasado de la seguridad o de la sanidad del cuerpo a la espiritual, casi, ¿no?, introduciendo en el debate.
Sí, porque el otro estaba de acuerdo totalmente.
El tema de la Iglesia. Luego, Félix, has puesto énfasis en un tema, la percepción entre la gente joven y la gente de edad. Hay muchas connotaciones ahí y quizá Agustín nos introduzca algún elemento nuevo al por qué esta diferencia entre la percepción que tiene la gente joven sobre la Iglesia Católica y, sin embargo, ese aprobado justito que le da a la gente de más edad.
Sí, pero antes querría, un titular, tener presente el salto cualitativo que se ha dado en la anterior legislatura con la aprobación de la Ley de la Dependencia. Yo creo que la Ley de la Dependencia es uno de los bastiones básicos de ese sistema, de ese desarrollo, de esa sociedad del bienestar. Yo creo que no hay que perderlo de vista porque, de alguna manera, con la Ley de la Dependencia hemos pasado de esa solidaridad natural ejemplificada con la familia, con el entorno, con el vecindario, esa solidaridad natural que ha pasado a un segundo plano con la con el individualismo feroz que desde muchos ámbitos de la sociedad se transmite, a ese a esa tutoría que el Estado ha asumido de cuidar a esas personas que cuidan a los más desprotegidos. Yo creo que es un tema clave para entender la evolución, para entender el desarrollo de la sociedad española, porque no nos duelen prendas a la hora de fustigar los errores de la clase política o de los que están al frente del gobierno, pero creo que este es un elemento clave para entender la evolución y la madurez.
Su desarrollo es lento, pero acá con el paso del tiempo iremos viendo los beneficios que aporta una ley.
Y luego el otro tema en cuanto a la Iglesia Católica y esa diferencia de 2 puntos respecto a la opinión de los mayores de 55 años y los menores de 34, creo que, bueno, pues se entiende.
Yo creo que es un poco histórica también, ¿no? Porque sí, en mi generación también ocurría.
Sí, efectivamente. Yo creo que es una. Basta con ir a los monasterios. Yo he entrado en el monasterio de la Trapa y ves cómo los monjes están agrupados en dos grandes grupos de edad. Los mayores, estos hombres que han hecho de su vida de fe la razón de su existencia, y luego los más jovencitos, aquellos que el ímpetu, la pasión, ese entusiasmo les lleva a afrontar otro modelo de vida más acorde con sus pensamientos. Y ahí
cabría introducir como los agentes más activos de la Iglesia. Bien, es verdad que es de un tipo de Iglesia. Son la gente joven. Este verano creo que en España se va a celebrar un encuentro de la juventud. Y creo que hay 2 millones, una previsión de asistencia de 2 millones. Bueno, pues también hay que ponerlo sobre la mesa. También hay que poner sobre la mesa qué tipo de ideología están detrás de estas organizaciones que arrastran a toda esta ingente juventud. Pues estamos hablando de grupos como Comunión y Liberación, grupos como los neocatecúmenos. Estos grupos yo creo que arrastran a mucha juventud, eso sí, desde una ideología muy conservadora. Yo creo que es interesante, hay muchos matices en esta
realidad. Santiago, para concluir el capítulo de que habla la Iglesia.
Yo que no me sorprendo tanto, quiero decir, de que hay esa diferencia de puntuación entre la gente de más edad y la gente de menos. Un poco es generacional, como bien decía Tomás, ¿no? Pero yo creo que venimos de una Iglesia que hemos conocido mucho más progresista, quiero decir, más en sintonía con la doctrina del Vaticano II.
Más terrenal.
Más terrenal, en definitiva. Yo creo que la transición entre la última parte del franquismo y la transición, quiero decir, hemos conocido seguramente desde el punto de vista, llamémosle político, entre comillas, a la mejor Iglesia. Después lo que pasa es que la Iglesia siempre, es decir, empieza a chocar con la realidad. A partir de la Constitución, ¿no? O sea, la Constitución ya establece que el Estado es aconfesionado, establece la libertad de culto, se ofrece una serie de cosas que va quitando protagonismo a la Iglesia católica en este caso, ¿no?
Pero ese podría ser un acicate, si cabe. El hecho de ser una Iglesia que se tiene que ganar a su feligresía podría ser un acicate.
En un principio sí, creo. Sí, creo que yo creo que en un principio sí. Había una Iglesia, yo creo que había una Iglesia muy dividida, una Iglesia en parte muy progresista, quiero decir, en esos momentos, quiero decir que todos lo hemos conocido, nosotros, iba a decir, todos los que funcionamos un poco en la clandestinidad, hemos sabido que la gente se reunía precisamente en los sitios religiosos, o sea, que te lo permitían,
sí, sí.
Que se arriesgaban gente religiosa.
Fue cómplice, entre comillas, de aquel movimiento que hubo.
Pero claro, ya después empiezan las leyes del... La ley del divorcio, la ley del aborto y tal. Y yo creo, fundamentalmente, lo que aparta ya fundamentalmente a la Iglesia, digamos, del resto de la población, entre comillas, también, digamos, porque la Iglesia mueve mucha gente, o sea, es la posición respecto a la ciencia, yo creo. O sea, es decir, a las nuevas tecnologías genéticas y todo eso, que pretenden curar enfermedades, y la Iglesia se posiciona, mantiene una posición retrógrada. Pero al final, o sea, pide perdón por el encarcelamiento de Galileo, pero no es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos.
Nos quedan, sí. Perdón, Santiago, te interrumpo porque en Radio Colores el tiempo también corre inexorablemente, y nos quedan 3 minutos justos para que seáis veres hablar de una figura que aquí los encuestadores, a mí me sorprendió bastante, no preguntan sobre la monarquía, preguntan sobre el rey. ¿Qué os sugiere a vosotros ahí? Y ahí sobre el rey, desde luego, tiene un aprobado alto y de 6 en el grupo de menos edad, 6,5 entre la mediana edad y un 7,2 a partir de la gente de 55 años. O sea, 20 segundos para cada uno. ¿Cómo veis del rey, monarquía?
Yo muy breve. El más valorado, el personaje más valorado de la transición es Adolfo Suárez. Y después el rey. Quiero decir, yo creo que la gente asocia la democracia o el éxito de la transición a las figuras que en aquel tiempo tuvieron importancia. Adolfo Suárez, el rey, y yo diría que el pueblo español. Pero bueno, quiero decir, no, tampoco me quiero extender ya.
Sí, vamos, yo creo que el rey ahora mismo en España, a pesar de que vemos muchas veces en las manifestaciones la bandera republicana, yo creo que es un valor ahora mismo. el rey Juan Carlos, otra cosa es lo que venga posteriormente, ¿no? Pero ahora mismo es un valor en el que hay mucha gente que está conforme y que no está cuestionado en general. En general, puede haber, puede sí estar acosado por ciertos grupos, pero creo yo que son minoritarios, ¿no?
Quizá la cercanía sí tiene algo que ver aquí, ¿no?
Sí, posiblemente el estar cerca. También es que nosotros veníamos de un partido único, veníamos de muchas cosas negativas, que entonces todo lo que era adelantar y avanzar en ese sentido nos parecía que eso era vamos, unos pasos grandísimos, ¿no? De tal manera que, y termino, pero que en una de las cosas curiosas que hay ahí, en esta macro encuesta, resulta que piden la opinión sobre partidos políticos y la opinión sobre políticos. Entonces, sobre partidos políticos, la opinión de los mayores de 55 años es mejor que la de los 18 a 35. Mientras que cuando se habla de partidos, no sé si, es decir, vamos a ver, los mayores dan más valor a los partidos políticos porque veníamos de partido único y consideran, los mayores de 55, consideramos de que es necesario mantener esa idea, no lo vemos tan mal los partidos políticos, mientras que vemos muy mal, peor que los chavales de 18, que los jóvenes, los políticos. Porque es que da la, sí que creo que nos da la impresión de que los políticos son muy mejorables. Y si comparamos con Suárez, con Felipe González, con todo lo que queráis, en Europa y en España, pues decimos, pues sí que estamos bien ahora. O sea,
yo que creo que todo es manifiestamente mejorable, incluso hasta el tiempo que tenemos. Agustín,
comentario. Nada, yo simplemente decir que cambiar los partidos, los líderes es fácil, es una simplemente es fruto de la voluntad de los ciudadanos. Cambiar los partidos políticos es lo que puede ser más traumático, lo que nos cambiaría un cambio de régimen, y yo creo que eso necesita una reflexión, una maduración, una toma de postura de la sociedad más compleja.
Y en cuanto a lo valora, la experiencia lo valora.
No cabe duda, el que sean mayores de 60 años los que apoyan los partidos políticos. Y respecto a la monarquía, pues hemos tenido la semana pasada, el fin de semana pasado, una boda real que ha concitado el interés de miles de millones de personas, y como valor económico para el sector servicios de Londres, creo que está fuera de toda duda. El otro debate, yo creo que necesitamos otro programa.
Pues otro programa para debatir. Queda claro que esta encuesta pone de manifiesto que hay bastantes más cosas que nos unen que nos separan, sobre todo a la hora de percibir la realidad social española. Pues señoras y señores, hasta aquí el Al Cabo de la Calle de hoy. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, ya saben, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM de su receptor. Agradecer a nuestros contertulios habituales su presencia y, como no, la de nuestro invitado de hoy, Agustín González, con quien esperamos contar en sucesivos programas para seguir hablando de estas cosas, que estamos al cabo de la calle.
Gracias.
A vosotros, buenos días.
Gracias.